Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Ese es Rock a Domicilio, el podcast, historia de rock a través del tiempo. Carlos Oñoro, hoy quien les habla, Alberto Marchena, les da la bienvenida a la parte 2 de un especial muy interesante con los grandes momentos del heavy metal o del hard rock o del rock en la historia. Parte 2, la parte 1 es la edición anterior de este podcast. Si está usted aterrizando en la parte 2, le recomiendo que vaya a oír la 1, que tiene unas historias supremamente interesantes. Y si vio la 1, prepárese a oír la parte 2, ¿no, Oñoro?
Así es, y quien quita, podemos llegar a las 5.
Bueno, bueno. Siguiente historia para seguir con este tema. El momento que Quiet Riot llega al número 1 de listas de Billboard en ventas con Metal Health. Año 83, Oñoro. El año en que yo me gradué del colegio. Y Metal Health...
Haga cuentas.
El álbum número 1 en ese momento era Synchronicity, The Police. El de Every Breath You Take, King of Pain, Wrap Around Your Finger. Imagínense, ese discazo. Y este disco lo tumba de la primera posición. Es el primer álbum de hard rock, de heavy metal, que llega al número 1 en ventas. Todo por un fenómeno de una canción que se llamó Come On, Feel the Noise. Un cover de una canción de una banda inglesa llamada Slayer. Slade. Esto estalló por todos los lados. Y yo me acuerdo, Ñoro, esto era la locura, el video, todo, ¿no?
Marchena, ¿te acuerdas de Llena tu cabeza de rock?
Si lo incluyeron ahí en el compilado.
Sentir lo que yo les estoy proponiendo. ¿Te acuerdas de esa portada tan hermosa? Era una ilustración de un chico y una chica en una moto o algo así. Tenía unas canciones
increíbles. Pero la portada, Ñoro, del álbum de Metal Hell, el man con la máscara de hierro. Cuando ver en video en vivo el micrófono de Kevin DuRow con esa cinta blanca y negra.
El equipo de sonido creciendo de tamaño, ¿te acuerdas, Martín?
Claro, no, esa canción es todo para mí, Ñoro. Es la canción de mi grado del colegio, ¿sí me entiendes? O sea, esa época...
Durante muchos años fue mi canción favorita. Es un tema complicado, ¿no? Uno pone esa canción y el que le suena, empieza uno, se le hace la carne de gallina, porque esa canción tiene una cosa muy hermosa a por dentro. Y Marche, es una historia que ni siquiera esa misma banda soñaba lo que le iba a pasar.
Claro, esa historia es tan buena que ese año fue tan grande para mí porque me gradué, pasé las universidades que tenía que pasar todas, que eso fue un reto así como de pantallar en la casa. Hice ICFES y volé en ese examen.
Fue una vaina. ¿Cuánto sacaste en el ICFES, Machena?
¿Ah?
¿Cuánto sacaste en el ICFES?
363, Oñoro. Fue una barbaridad.
Y gané, Marchena.
O sea, ¿me ganaste? ¿Cuánto sacaste?
381.
Cabrón eres. Somos muy inteligentes para hacer haciendo podcast. Mentira.
No, apenas.
Pero era lo máximo y yo no gané. Tuve un tremendo puntaje y me ganó Orlando Soto en mi colegio. No sé dónde andará, creo que en la NASA, una vaina de esas. Pero bueno, ese año fue maravilloso para mí y mi himno fue Come On, Feel the Noise. Y amé Metal Hell también en ese disco. Nunca los pude ver en vivo, ¿no? Nunca. Ni cuando fueron a Bogotá ni nada, nunca los pude ver en vivo. Nunca, me quedé con las ganas. Y ya sin Kevin Dubrow, pues no tiene ningún sentido.
Marche, yo los traje con Kevin Dubrow.
Cabrón, ¿qué año?
Sí, imagínate, Barón Rojo con Quiet Riot. Los hice, me pides demasiado, unos meses antes de que él muriera, en los 2000s. En el Palacio de los Deportes.
¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no me invitaste, joder?
No, yo siempre te invito. No, estabas por allá, quién sabe, en la W, qué sé yo.
Estaba en mis días aburridos, ¿no?
En 40 principales, allá con sin ánimo de lucro y todas esas bandas.
Con Bonca.
Estabas en una discoteca, estabas.
Con Bonca, con Wamba, Bonca, toda esa vaina.
Sí. O con Mayonesa, bailando con, Mayonesa.
No, yo no, Mayonesa no, fue Casale.
Oye, Marchena,
¿cómo me perdí a Quiet Riot? Bueno, en fin.
Óyeme, pero eso es muy curioso porque el sueño del productor es, va en el carro. Es que esto yo no lo puedo olvidar, machín. Este tipo va en el carro, escucha la canción mezclada con una de Queen y la de otra y dice, yo necesito grabar esto y que un artista lo grabe. Yo estoy seguro de que esto es un palo. Encuentra un artista que no está muy bien, que es medio fracasado, que es Kevin. Bueno, pero se arma cuadro de te grabo tu disco, pero tienes que grabar esta canción. Al principio no se vende, pero el mismo man coge, compra no sé cuántos discos, le pone plata a MTV, él mismo, no Columbia, sino la, él de su bolsillo, y explota la canción, Marchena. Y entonces la disquera, que nunca en años, en 10 años, habían mostrado interés por Slade, la misma disquera de Quiet Riot les firma a Slade.
Y le saca un álbum que termina pegando una canción, una balada que se llama My Oh Mine.
¿Cómo te parece?
I Believe in Woman, My, que fue una, fue el único éxito de Slade en Estados Unidos, pues, esa balada.
Que no les duró mucho, ¿no? Porque no. Slade llega, finalmente llegan a trabajar a los Estados Unidos, les da hepatitis a los dos líderes, y es tan brutal lo que les sucede que nunca más, deciden nunca más, se salen de Slade.
Bueno, wow. Siguiente momento en la historia del metal, cuando Judas Priest, que ya tiene su segundo momento, publica el British Steel, Oñoro.
Gran momento del heavy metal.
Que sobre todo por la conexión con la radio, Oñoro, ¿no? O sea, sí. The Priest, Judas Priest se puso al lado de Aerosmith, Kiss y Van Halen con este disco, Oñoro. ¡Pum! Se les parqueó al lado.
Sí, un discazo. Ya, claro que ellos llevaban trabajando mucho tiempo y hay que reconocerles, uno de los ingleses que más tiempo ya llevaban recorriendo los Estados Unidos eran ellos. Ellos nada más les faltaba encontrar la música y el estilo correcto para, pues, para lograr lo que lograron. Y a partir de ahí no se bajaron de ese bus por 10 años. Mucho total éxito tuvieron.
Gran álbum. Le dedicamos un episodio hace poquito, ¿no? A ese
sí,
disco.
Señor.
Total. Siguiente gran momento en la historia del heavy metal tiene que ver, y este es muy reciente, y es el lanzamiento de la película de Motley Crue, The Dirt, que viene acompañado de una previa, pero fíjese que ese es un momento reciente, pero cuando Netflix lleva esta película otra vez a las pantallas, o la lleva por primera vez a las pantallas y recrea la historia de Motley Crue, ¿usted no siente que hay un revival del sonido?
Marchena, yo te aseguro que si no sale The Dirt, no sale la película de Queen. O sea, tan fuerte fue...
No, Oñoro, no, tampoco, no, no puede decir
pero
eso.
¿Pero me entiendes lo que te quiero decir? Porque es que primero fue esta y ese impacto fue muy bravo. O sea, Motley, que es una banda más pequeña que Queen.
No, ya la película de Queen estaba en desarrollo hace mucho tiempo cuando lanzaron The Dirt, Oñoro.
Are
no
diga you
eso.
Sure?
Totalmente. No, por favor,
por eso
no diga
digo
eso.
Que no tiene nada que ver.
Sí, sí. No, no, no diga eso. Bueno.
No, pero Motley, uf, qué película, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Qué película.
Siguiente momento importantísimo dentro de la historia del metal. Cuando Slipknot publica su segundo álbum, el Iowa, y logra platino la primera semana. Es que yo me pateé todo el fenómeno de Slipknot.
Es una locura que yo no he podido entender.
Porque... era una disquera independiente en Colombia, Roadrunner, que era distribuido por un sello chiquitico llamado Sun Records. Son y cuando se encuentran con el álbum de Slipknot, el primero, a eso no llegaba nada. Era una disquera que no pasaba nada. Y le llega este disco.
Es que era muy nuevo.
Claro, era una disquera pequeñita. Era un tipo en Argentina que cogía distribuciones por ahí y agarró la distribución de Roadrunner. Sacan el primer álbum de Slipknot. Hacían un muy buen trabajo de marketing. Y a mí me acuerdo que me mostraron el álbum debut y yo me fui de cabeza, dirigía Radioactiva, la emisora rock, y me fui de cabeza con el álbum. Soné Wait and Bleed, todo lo que tenía ese disco en horarios especiales porque no quería espantar a la gente, pero la gente me decía que yo estaba loco, que hacía poniendo Sleep. No, yo dije, esta banda va a ser la locura. Todo el tema de las máscaras y todo. Y claro, se viene el segundo disco, el Iowa, cuando ya le meten todo el billete del mundo al Iowa, y ese disco explota de una manera impresionante, Oñoro.
Marchena, ¿dónde está el punto de quiebre comercial de este artista? Te lo pregunto porque a pesar de que me gusta mucho, yo en realidad no, a veces no entiendo su gran popularidad. Tiene que haber un momento, tal vez hubo una película.
Yo creo que no hay ninguna película. Yo creo que simplemente, no, yo creo que fue un momento súper interesante dentro del rock. Porque, primero que todo fue el Ozzfest. Yo los vi tocar en un Ozzfest. Fue la primera vez que vi tocar a Ozzy, a Slipknot. Y además no eran ni los primeros, eran como los cuarto, quintos en el lineup. Pero era toda la brutalidad de todo lo que estaba pasando, Ñoro. Era el comienzo del nuevo siglo, 2001. Venía en decadencia ya un poquito cayendo lo que era todo el movimiento del... venía empezando a caer todo lo que era todos los fenómenos de Korn y Limp Bizkit y todo. Sí, sí. El grunge ya estaba desaparecido, digamos que hace rato. Viejo. El new metal estaba como deteriorándose y estos manes le metieron una energía a la escena del rock que fue como que todos estaban buscando como el grupo, como la próxima gran cosa y se encontraron esto. Además, el rock en ese momento estaba muy fuerte. O sea, una característica muy importante es que así como veníamos del crunch, que era depresivo, pero en medio de todo comercial, el hard rock, que en medio de todo era de comercial, el new metal era pesado, pero a veces era comercial. Este sonido que puso Slipknot y bandas como System of a Down alrededor y todo esto llevó otra vez al rock a sonar duro, fuerte, sin miedo y ser exitoso. Entonces yo creo que fue la reivindicación de los sonidos duros y fuertes en el rock. Y eso atrajo no solamente a los fanáticos de lo popular, sino del sonido duro y pesado que tanto buscaban. Y claro, un Metallica sonando baladoso, si me entiendes, o sonando comercial, Slipknot jaló una cantidad de fans muy fuerte, Oñoro.
Sí, sin embargo, siempre he pensado...
Y el instrumento y la propuesta visual, Oñoro, era muy buena.
Es una banda muy, muy, muy pesada, con partes de metal extremo, blast beats, y incluso su puesta en escena es súper violenta. Pues el maestro de ahí es Clown, que es también director de cine, pero siempre me ha rondado en mi cabeza esa idea. Esta banda es demasiado pesada para ser así de comercial. Es algo que nunca he podido entender dónde está. ¿Cuál es el punto de quiebre?
Siguiente momento grande en la historia del heavy metal, cuando Halford deja a Judas Priest y Judas lo reemplaza por un fanático de la banda que tocaba en una banda tributo.
Uf, Marche, brutal, brutal.
Eso generó una película, ¿no?
Claro, él, si no estoy mal, él está metido en el guión también de Rockstar, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Aunque no es una alusión directa, está basada en ese momento, ¿no?
Sí. Que es Mark Wahlberg que la protagoniza, ¿o no?
Correcto.
Si no estoy mal. Uh-huh. Marche, esto es un gran momento. Pues, de todas maneras, siento yo que lo que se hizo en Judas con Reaper Owens no es tan importante.
Sí, pero no sí, es tan importante, pero...
Sí hay como una estocada. O sea, ellos reciben un golpe gigante, que es ese juicio que les hacen, y de ese golpe Judas toma pues todas esas decisiones y Robert se va y pues llega esto y la película. En medio de todo el mundo pues se veía como uno de los grandes.
No fue exitoso musicalmente, luchar, ¿no? Pero fue un golpe de opinión muy bueno.
A la vez.
Que lo vivimos con Journey, con Arnel Pineda ingresando a Journey.
Sí, señor.
Cuando otro que tocaba en una banda tributo se convierte en el cantante principal de un grupo. O sea, mire que también generó un documental muy bueno que estuvo en Netflix.
No, y te cuento una cosa, que Reaper Owens, pues, mejor sí canta, que tiene la voz mucho más alta, pero siempre trató de tener un perfil tan bajo, siempre usaba una gorrita, casi no se movía, cantaba.
Respetó mucho la figura de Halford, porque era muy fan.
Muchísimo. Seguramente es un gran tipo.
Bruce Dickinson regresa a Iron Maiden. Es el siguiente momento.
Imagínese usted.
¿Usted se acuerda de ese momento, Ñoro, cuando se enteró de esa noticia? ¿De que es tan fan de Maiden?
Claro, eso es un momento es un momento que viene por partes.
Porque
viene
regresan por partes. Él y Adrian Smith al tiempo.
Claro, ¿no? Bruce tiene a su vez una carrera al solitario que es interesante, pero es no un poco nada, más comercial. Entonces empieza a evolucionar muy, muy interesantemente y llega un momento donde dice, miren, traigo a mi amigo Adrian Smith en la guitarra. ¡Wow! Ya ahí no queda otra. No queda otra. Para el año 2000, si no estoy mal, es en el 2000 donde finalmente entran Adrian y Bruce a Iron Maiden y pues graban ese Brave New World, que es
99.
Es muy un gran disco. Sin embargo, hay que aceptar que Maiden musicalmente, aunque siguieron siendo Maiden, algo sucedía. En el último pasa algo tal vez diferente, pero bueno, la cuestión es que se reúnen, sacan este Brave New World, sus fanáticos felices. Sabes que el momento inmortal, Marchena, es el Rock in Rio. Ahí donde ya sabemos que se van de gira, ese momento donde ellos se muestran al mundo otra vez juntos, uff, eso es una cosa increíble, increíble. Maiden, uff, qué bueno. Y pensando nosotros desde acá de Colombia, seguramente van a venir en ese momento, ¿no?
Claro, ya eran las épocas en que todos regresaban. Oiga, siguiente momento dentro de estos grandes momentos de la historia del metal, y es cuando Twisted Sister, que venía empujando por años en una carrera que no era exitosa, la logra reventar cuando MTV agarra el video de We Are Not Gonna Take It y lo vuelve un himno impresionante de una nueva generación, Oñoro. Ese claro. Video, ese look de Dee Snider, eso fue impresionante, Oñoro. Impresionante. Ay, ellos, había una... digamos que había una frase que acuñaba muy bien en TV que decía You Can't Stop Rock and Roll, que terminó siendo un título de un álbum de la propia banda, pero ese álbum, el Stay Hungry, la portada de Snyder como con un hueso de dinosaurio comiéndoselo, esa pinta impresionante, eso es de loco, señor, ¿no?
Ese es un gran disco y sobre todo que el video muestra, pues se da el lujo, ¿no? De mostrar esa rebeldía ante los padres y el padre, un padre, ¿te acuerdas de cómo insulta a su hijo? Por lo menos le alza la voz ahí en el video y entonces el pelado le dice, I wanna rock, ¿te acuerdas?
Ese fue el segundo single, I wanna rock, que estaba
sí,
en ese disco.
Pero siempre el papá sale mal parado. Si la idea es que llegan los rockeros a salvar al pelado del papá y el papá recibe su merecido.
¿En cuántas películas no ha sincronizado We're Not Gonna Take It, Oñoro?
Claro, hasta en las de una propaganda de comidita de en Colombia salió.
El hombre ha vivido. El hombre, y eso además acaba de sacar un disco en solitario esta semana, Oñoro, Dee Snider.
Pero Marche, esa no fue la fortuna de él, ¿no? Celine Dion fue la que se la dio. De todas maneras, tienes toda la razón.
Celine Dion le grabó una canción.
Claro, pero le vendió 10 millones de copias en su disco y quedó cuadrado. Chévere. Marche, esta banda tuvo que ser firmada. Yo creo que hasta Metallica tiene que ver con todo esto, porque el que firma por primera vez a Twisted Sister, que son, si no estoy mal, de New Jersey, de Nueva York, de esa área, es el hombre de Music for Nations en Inglaterra, que es el que firma a Metallica al principio, a través de John Sazula. Y ese éxito que logran ahí es el que, cuando rebota en Estados Unidos, es que logra Twisted Sister su primer disco. Marche, Twisted Sister es... ¿Antes o ese disco de Twisted Sisters es antes o después del de Metallica? ¿Tal vez al tiempo?
Antes.
Stay Hungry.
Sí, antes. Korn, siguiente momento. Korn lanza su álbum debut y se marca el inicio del new metal en la música. El primer álbum de Korn. El disco de Korn aparece... publicado, y ese disco marca un antes y un después de un género que se iba a volver absolutamente popular. La historia de un niño que era Jonathan
Davis,
un niño que había sufrido demasiado con problemas de abuso, drogadicción, de cuanta cosa, influenciado por Depeche Mode, The Cure, Sepultura, también pegado a sus raíces de hip hop que oyó, creó un sonido supremamente fuerte, duro, y uno de los discos que cambió el curso de la historia del rock. Ese álbum cambió el curso de la historia del rock, Oñoro.
Claro que sí, ¿no? Y hacen un uso de una tecnología, por decirlo de alguna forma, de una tecnología nueva, y son las guitarras de 7 cuerdas, que venían usándose pues en el death metal, el metal ultra pesado, y ellos cogen esos elementos y se inventan esos bajos gigantes, esas guitarras bien graves, y les dan un toque comercial con esa mezcla de hip hop y una pilera sonora. Esta es una gran banda, Marche, unos duros.
Siguiente momento de la historia del heavy metal, el día que Kiss se volvió a poner el maquillaje, Oñoro.
Sí, señor.
En el 83, aburridos del maquillaje, se lo quitan para el disco de Lick It Up. Y en un programa de televisión transmitido por MTV, muestran el momento en que muestran sus caras al público. Listo. Sacaron varios álbumes, giras exitosas, todo. Pero Kiss empezó a decaer, a decaer, a decaer, cuando finalmente deciden grabar un álbum Unplugged, y en el disco Unplugged de MTV se reúnen sin máscaras, invitan a Freely y invitan a Peter Criss. La cosa funciona tan bien que deciden volver a utilizar el maquillaje y debutan en un show de televisión de los premios MTV tocando desde un portaaviones sobre... sobre la bahía de Nueva York, si no me equivoco.
Sí, ¿mm? Señor. Así es.
Año 96. Ace, Peter, Paul y Gene se reúnen. Ese momento, yo me acuerdo haber visto eso, señor. Muy yo peso. No podía creer lo que estaba pasando. No lo
¿qué
podía
año,
creer.
Marchena? ¿Qué año fue eso?
96. Yo no lo vi en esa gira de reunión. Yo los vi después en la gira del Psycho Circus. En Los Ángeles, en el Dodger Stadium. Pero eso para mí... Además, era el año 96. Cobain había muerto, el grunge había muerto. Y el rock and roll necesitaba espectáculo. Y Kiss,
volver, además.
Kiss lo trajo de regreso. Kiss, 192 shows de esa gira de reunión, Oñoro. Graban en el 98 el Psycho Circus y salen de gira.
Claro, hicieron dos giras. Y pues después ya se retiran o los retiran a los otros. Es un tema muy parecido a lo que sucede al principio. Está claro que ahí hay dos patrones, dos duros, que son Gene y Paul. Y eso es indiscutible. Y pues siempre es complicado como ellos ser A players y tocar aparentemente con unos B players. Es complicado, sobre todo pues, en esas esferas en las que ellos estaban, ¿no?
Siguiente historia, el día que Ozzy muerde el famoso murciélago en un concierto, Oñoro. Esa historia la cuentan generación tras generación.
Claro, ese y creo que...
20 de enero del 82, un fanático le tira en Iowa un murciélago al escenario. Ozzy cree que es de plástico y lo muerde. Y automáticamente empieza a salir sangre por su boca, lo tienen que sacar corriendo, lo llevan a un hospital, terapia antirrábica como tal, y se volvió un ícono. Hoy Ozzy vende murciélagos de plástico en su website.
Oye, Marche, pero hay otra mordida que fue más bien en privado, pero que también es legendaria, y como la rebeldía de Ozzy. Tiene una cita en su disquera para el tema de su disco y él como que lleva una...
¿Al de la paloma?
Sí.
Sí, esa también
entonces,
es famosa.
Como que ellos se prefirieron ir a ver a reunirse con otros los artistas y él... Y la paloma, esta es paloma sí la trajo él, ¿no?
Sí.
La venía preparado.
Siguiente tengo momento. Importante en la historia del rock, del heavy metal, cuando System of a Down llega al número uno con Toxicity.
Increíble.
Yo me acuerdo, Oñoro, yo estaba en Radioactiva y yo estaba unas vacaciones en Estados Unidos y me traje el primer álbum de System, el que tenía Sugar, y la empezó a sonar en la radio. O sea, estábamos sonando muy duro en la emisora, muy fuerte. Teníamos Slipknot y, o sea, íbamos subiendo de Korn para arriba. O sea, la emisora se estaba volviendo bien dura. Y fue el momento más grande de la emisora, el sorbi más grande de medición que tuvimos. Y me recuerdo que puse Sugar y dije, se vino, dije, System va a ser grande, grande, ya lo tenía medido, calentamos al público con System. Cuando Toxicity salió el álbum en el mundo, nosotros en la radio ya tenía, eso no era nuevo para nosotros. Salimos a poner todo lo que tenía el Toxicity, Chop Suey, que fue la primera canción, y Toxicity. Uf. Y nosotros que éramos en una emisora tan rock, el fenómeno fue tan grande, Oñoro, que las emisoras de pop en la época, que eran 88 y creo que la Mega, que ya existía, terminaron poniendo System of a Down. O sea, los obligamos a hacer crossover de rock porque, claro, estos directores de las otras emisoras salían y oían a todo el hijo de madre oyendo, mundo oyendo System of a Down, y dijeron, pues, Maric, nos tocó poner System of a Down. O sea, generamos un fenómeno de crossover de un rock muy duro hacia las emisoras de pop.
Marche, ven, te pregunto, ¿quién es más duro en tu pensamiento, Slipknot o System?
Ah, muy parejo, Ñoro, muy parejo.
Es que musicalmente siento que son muy pesados, pero son muchísimo más comerciales.
¿Quién es?
System.
System es más comercial, sí, System es más comercial.
Pero es igualmente pesadísima.
Pero ambos son muy grandes. Ambos son muy grandes.
Lástima que no han podido estar siempre bien continuos, ¿no? Uh-huh. Muy buenos.
Siguiente momento famoso en la historia del rock, y digamos que ya seguimos avanzando con esto, y es todas las demandas que se produjeron en Estados Unidos por Tippi Gore, la esposa de Al Gore, un político demócrata, o sea, ni siquiera de línea conservadora, para intentar prohibir las letras de los discos de heavy metal en las canciones. Ahí estuvo desde todos, Judas, Dee Snider, todos, absolutamente todos pasaron por ahí.
Ozzy también estuvo.
Ozzy también. Una persecución que terminó en un sticker en los discos, que lo que terminó fue ayudar a vender más discos.
Ojo, ¿y sabes quién es muy, muy, muy amigo de Al Gore y de Tippi Gore? Mr. Bon Jovi.
Uh-huh. Sí. Total. No, es que Al Gore es un gran tipo. Al Gore es un gran tipo, pero su mujer era... Y Al Gore es un demócrata abierto, vicepresidente de Clinton. O sea, un tipo de mente muy abierta. Pero su mujer era una conservadora dura. Era una cosa muy extraña, ¿no?
Lo que le pasó, Marche, lo que le pasó a Judas con eso fue muy terrible, porque la víctima, la supuesta víctima, quedó viva. Entonces pudieron entrevistarlo, lo grabaron, y en medio del juicio el hombre muere, pero pues a Judas, terminaron tratando de comprobar de que no habían puesto mensajes subliminales en sus canciones para provocar el suicidio del personaje. No.
La
banda no se recuperó de eso.
Sí, la siguiente historia que muchos no se conocen es cuando Lemmy Kilmister de Motorhead fue roadie de Jimi Hendrix.
¿Qué tal, ah?
Esta historia es muy buena porque hay una cosa que tiene Lemmy, y es que Lemmy triunfó tarde en el rock. O sea, se hizo muy famoso siendo muy mayor. No fue nadie que comenzó de 17, 18 años. Lemmy con Motorhead alcanzó su plenitud siendo muy mayor.
Pero Marche, es que él era el bajista de Hogwind.
Claro.
Antes, él ya venía antes dándole.
Él lo botan de Hogwind, por supuesto, pero cuando tenía 17, pero su fama la logra en grande con Motorhead, ¿no? Pero cierto, el tipo cuando tenía 17, 18 años fue roadie de Jimi Hendrix, man. Esto es increíble. Esto es una historia muy bella. Una historia preciosa.
Una leyenda, incluso humanamente hablando, a pesar de pues todos los clichés del rock and roll. Este es un tipo que es venerado, apreciado. Tiene una película que se la recomendamos.
Año 79, siguiente momento. La ruptura de uno de los grupos femeninos más importantes de la música. La ruptura de The Runaways. The Runaways era una banda que navegaba un poco entre el punk y el rock, y sobre todo en el punk y el hard rock. En el año 76 tuvieron un debut impresionante, hicieron una canción gigante llamada Cherry Bomb, Fue llevada al cine la historia con Dakota Fanning y Kristen Stewart como protagonistas. Y en el 79 el grupo no da más y se separa. Y dos de sus integrantes se convierten en estrellas del rock. Una, Lita Ford, grande, Kiss Me Deadly, ah, Close Your Eyes Forever con Ozzy.
Con Ozzy.
Pero la otra es Joan Jett, que funda junto a su banda The Blackhearts grandes canciones en la década de los años 80. I Love Rock and Roll, Bad Reputation, Crimson and Clover, Do You Wanna Touch Me, I Hate Myself for Loving You. Nunca nadie pensó que de esa banda iban a generarse dos grandes estrellas que eran Lita y sobre todo Joan Jett, y que la cantante nunca pasó nada con ella después de eso, ¿no?
Sí, bueno, pues sucede, ¿no? Sucede como muchos artistas, pero nada más con esas dos. Aunque Lita Ford por allá, después de que la música no le ha dado, pues se puso a escribir cosas y a decir contra todo el mundo, ¿no? Contra
sí.
Tony Iommi, contra todo el
se
mundo.
Se enloqueció un poco Lita, ¿no? Mm.
Sí, sí, sí.
Siguiente momento dentro de la historia del metal, este le va a encantar a usted, la pelea de Metallica versus Napster.
Imagínese
Napster
usted.
Era, para los que no conocen la historia, era el primer...
Spotify.
Era el primer P2P y era la forma de compartir archivos de todo tipo entre personas sin pagar nada. Uno bajaba Napster y compartía todo, desde canciones, películas, videos, libros, todo. Todo
iba bien. En un ambiente universitario, ¿no?
Ah,
en un ambiente, supuestamente en un ambiente universitario, pero no era real lo
no.
que esa
esta es vaina decir, fue esa creciendo tanto, Oñoro, fue creciendo tanto que empezó a hacerle daño de una manera brutal y casi acaba con la industria de la música. Pero todo ocurre cuando el escándalo de Metallica es porque Metallica graba una canción para la película Misión Imposible que se llama I Disappear.
Correcto.
Y todas las revistas lo dicen. Ya el internet estaba por esa época andando y bueno, listo, tal, Metallica va a lanzar una canción, se llama I Disappear y tal. Y yo, que dirigía Radioactiva en esa época, me la pasaba en todos los blogs de rock. Y un día me encontré que se había filtrado en una emisora de radio en Estados Unidos, I Disappear. Y yo, jue madre, ¿cómo? Y empecé, y me encontré I Disappear y la descargué de Napster. Y la puse al aire en la emisora, antes que la disquera la lanzara. ¿Vale? ¡Pum! Banda sonora de Misión Imposible 2. Claro, cuando Metallica se da cuenta...
Pero en una versión antes, ¿no? En una versión que todavía no era la definitiva.
Que no era la definitiva. Entonces yo sí me acuerdo que la disquera en Colombia, que no era Universal, porque esa banda sonora pertenecía a Zoom, la misma de Slipknot, me dicen, oye, es que me están diciendo que esa no es la versión definitiva. Y yo, who the hell cares? O sea, aquí lo que importa es Metallica,
ah,
brother.
Lo hiciste porque era Zoom Records, ¿no? Porque si ves Universal...
También igual lo hubiera hecho. Universal también le puse varias sin que las lanzaran. Siempre yo llamaba, las ponía y les decía, prende el radio que tengo, ya estrené la canción. Siempre se las hacía. Me encantaba estrenar canciones primero. Era un fan, Oñoro. Yo siempre fui un fan. Ah. Siempre he funcionado como un fan. Y claro, la indignación total de Metallica y lleva a corte a... En Napster, le ganan, acaban con Napster, destruyen con Napster, a pesar que se gana el odio de toda la comunidad de oyentes en el mundo, ¿no?
Sí, pero es que hay algo muy raro, Marchena, porque en esa banda sonora de la que estás mencionando de Misión Imposible, el sencillo no es el de Metallica, sino el de Limp Bizkit, que es
el de Take a Look Around. Sí, no, pero eso. Ambas la lanzan al tiempo, Ñoro.
Pero
el de Metallica era sencillo, porque tenía hasta video. El video, acuérdese, del carro manejando eso. Lars.
Pero ojo, Marche, ojo que...
No, Lars no...
Fred Durst, sí. Fred Durst, el hombre de Limp Bizkit, la gira que salía ahí nomasito con Misión Imposible, era patrocinada por Napster. Entonces, como que Lars se atraviesa en el negocio porque él dice, no, esto no es ninguno universitarios. Detrás de esto está BMG, que son los que están dándole el billete para que esto suceda y se venga encima de todos nosotros sin que hagamos el negocio. Y entonces ahí es donde él se pone de pelea, pero en realidad me parece que él pues advierte Y es por eso que después los streamers tienen que bajarse del bus con todos esos grandes artistas antes de que empiece el negocio.
Y se quiebra, embargo, porque las multas fueron tan grandes que les tocó cerrar el negocio. Después ese hombre lo compró y lo volvieron en una plataforma de streaming legal que nunca ha funcionado, entre otras cosas. Creo que
ahí
todavía
está,
existe.
Y por ahí anda, sí, y presta servicios adicionales, porque no solamente es para que la gente oiga, sino para tú crear tus propias emisoras, un montón de negocios alrededor. Pero hasta ahí llegó Napster, que era un gran nombre. Hasta ahí llegó.
Siguiente momento histórico en la historia del rock o del metal, cuando Metallica termina tocando en Lollapalooza. Lollapalooza era el festival del alternativo, donde tocaban Smashing, Soundgarden, Pearl Jam, Rage Against the Machine, todo lo independiente. Y en el 96 hacen las paces, invitan a Metallica a tocar en Lollapalooza. Y es el momento en que el alternative rock se une con el rock tradicional.
Marchena, es decir que Metallica nunca fue al Ozzfest, ¿no? Nunca.
No, nunca. Metallica nunca tocó en el Ozzfest. No, wow. No. Sharon y Metallica no se van muy bien.
Woodstock y Lollapalooza, ¿no? Muy disidente.
Sí. Siguiente momento en la historia del metal. Por supuesto, es un compilado de las despedidas y bienvenidas de Sammy Hagar y David Lee Roth de Van Halen. Las idas y venidas.
Imagínese usted. Esa historia, esa es una historia muy, no sé, es tan exitosa esa historia que a veces, de todas maneras, dos gigantes que van dotas, ambas épocas gigantescas. Yo sé que tú prefieres a David, ¿verdad?
Pero yo respeto mucho la época de Sammy Hagar también.
Sí, yo prefiero.
Ambas me gustan, pero me gusta más la de David. Y respeto a los que le gusta la de. A las épocas de Sammy, porque también son muy buenas.
Sí, increíble. Muy bueno.
Sobre todo el 5150, ese disco me parece una
maravilla. Qué discazo. Escúchese el Different Kind of Truth, que tiene lo suyo, que es lo último que hicieron con David antes de que.
Y que era material de archivo. Bueno, siguiente momento de la historia, cuando Rod Halford regresa a. Bueno, cuando Rod Halford sale del closet, Toñor.
Claro, Rob Halford sale del closet después de firmar contrato con Interscope para hacer su banda True, que es producida.
Año 98 en una entrevista en MTV.
Eso, entonces graba con Trent Reznor su álbum y el video de la canción es grabado por un productor de películas porno gay. Entonces, a partir de todo ese material, él va y tiene una entrevista en MTV, no es VH1, es MTV. Sí, ¿verdad?
Es MTV.
Y entonces ahí es donde el hombre lanzando su canción I Am a Pig, soy un cerdo, le dice al entrevistador todo lo que había pasado. Que
le
había
dice, I think años. That most people know that I've been a gay man all my life.
He's true.
And that totally is only true. Been in recent time that is an issue that I feel comfortable to address, an issue what I've been like a problem all my life. Claro. Esas fueron las palabras. Ahí salió del closet. Que todo el mundo lo sabía, ¿no, señor?
Sí, pero ¿sabes qué? Incluso sabiéndolo, porque recuerdo en el colegio con mis compañeros, Judas ya era viejo para nosotros, por decirlo de alguna forma. Se sabía que algo pasaba ahí. Lo que no sabíamos era que las letras hablaba.
Pero es que la gente se resistía al tema del gay. O sea, había. O sea, yo me acuerdo cuando teníamos dudas si Boy George era gay o no, o lo estaba fingiendo por razones comerciales. ¡Come on! ¿Cómo no nos dábamos cuenta que George Michael era gay? Sí, a ver.
Es otra cosa, ¿no? Sí. Es otra cosa porque ese es el pop, Studio 58.
Sí, pero igual, Oñoro. A lo que me refiero es que siempre hay una resistencia por creer que el tema de la sexualidad de los artistas siempre es un tema.
Pero Marche, acuérdate que en el momento del hard rock, que incluso lo comentamos, que las mujeres llegaron como fanáticas al hard rock en el año 86, 87, 88, estamos hablando de que Rob Halford, incluso su management, le decía, hermano, nosotros no tenemos problema, tú puedes ser lo que tú quieras. Pero la gente se entera y se acaba la banda. Me leí su libro, sus memorias, y me pareció, a pesar de que todos dijimos, pero este man, ¿a qué jugabas? Y todos sabíamos. Pero cuando él habla de lo que siente, de lo duro que era eso, Bueno, la verdad que un pobre man vivió una situación
muy dura,
parece, como lo cuenta, muy dura, y sí le tocó fingir durante toda su vida por razones, según él, profesionales.
Otro momento importante dentro de la historia del rock y el heavy metal, cuando Nikki Sixx con Motley Crue lanza Kickstart My Heart, una canción dedicada al momento en que él tiene un paro cardiorrespiratorio en el año 87, en diciembre del 87, por una sobredosis de heroína, donde prácticamente fue revivido por un paramédico. Eso terminó generando una de las grandes canciones de la banda que se llama Kickstart My Heart.
Claro, imagínate, Kickstart My Heart es producida nada más y nada menos que por Bob Rock, el productor de Metallica. Es una canción que suena, yo creo que esa es la canción más, yo no sé, con mayor energía en el rock. Es difícil encontrar una canción tan enérgica como esa. Y pues Nikki Sixx es protagonista de cuántas historias de drogas, Dios, terrible.
La siguiente historia es cuando los Osbourne se convierten en estrellas de reality, Oñoro. En el comienzo del siglo se lanza The Osbourne. Era fabuloso, Oñoro. Nos fascinaba el show. ¿No le encantó? ¿Cómo revivió a Ozzy? ¿Cómo se volvieron todos famosos? No sé.
A mí yo la verdad.
Nos encantaba hasta la insoportable de Kelly Osbourne.
Como rockero, siempre pensé que Ozzy explotaba de alguna forma él mismo, burlarse de sí mismo, como considerarse de cierta manera un payaso.
Sí.
Y eso es algo que yo nunca lo entendí.
Lo asimiló.
Estoy seguro que tiene muchísimas cosas que decir, pero él a su modo lo logró, Marchena, y pues con su reality dejó también su huella. Es más, tan indirecta, tan lejos habrá llegado que el hijo de Ozzy escuchaba una banda que se llama Meshuga, metalera de la Nuclear Blast, y por culpa del hijo, Meshuga se volvió no una banda gigante, porque es una banda que toca como jazz metal, pero si no fuera por él, esa banda pues se hubiera quedado ahí.
Cierro.
Increíble todas las cosas que pasan.
Cierro con una de los momentos inolvidables de la historia del metal, y es cuando en los Grammy, en una ceremonia de los Grammy, se crea la categoría de metal y compiten en esa categoría Metallica, que todo el mundo, que venían de los Justice for All, todo el mundo dice, Metallica va a ganar en el año 88. Claro, tocan en el show incluso, o sea, todo estaba listo, o sea, tocaron en el show, pan, listo, o sea, mejor dicho, te van a ganar el Grammy, listos en el escenario para recibir el premio, y cuando anuncian el premio, se lo dan a Jethro Tull. Una banda que nada tiene que ver con rock ni heavy, ni con heavy metal. Por Dios santo. Es la hora que todavía se están burlando de esa historia, señor.
Nosotros no sabemos ahí cómo es la... Acuérdate que los que quedan de segundo en los realities les va mejor.
No, pero esta historia sí es apoteósica. Muy bien. Así cerramos el segundo episodio con estas grandes historias del heavy metal, estos grandes momentos del heavy metal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Parte 2, parte 1. Recuerden que esto es un podcast, se llama Rock a Domicilio. Síganos en la plataforma que a ustedes les guste. Si les gusta el podcast, recomiéndenlo a los amigos. Hay más de 500 episodios para escuchar, disfrútenlos y síganos como Rock a Domicilio, Rock a Domicilio Podcast, así como suena, en Instagram y en Twitter y en Facebook. Y síganos también en nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Gracias por acompañarnos y espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. ¡Chao, Mr. Oñoro!
¡Chao, Marche! Un abrazo a todos.